3 minutos y bueno, les decíamos que el diario El Financiero juega con nuestro corazón, porque ahora dice, perfilan México y Estados Unidos cierre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en un mes. Y ya llevamos cuántos meses, ya va a ser, ya no va a ser, no sé qué. Entonces yo siento que mi corazón...
Ya no va a aguantar otro.
No va a aguantar.
Ya no
otro.
Va a aguantar.
No aguanta
otro,
tanto.
Otro.
No aguanta.
No va a aguantar. Así debe estar el corazón de Ildefonso.
Sí, Ildefonso debe estar un poco peor, ¿no? Que el mío, ¿no? Pero a ver, Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Buenos días, Javier. Es para ponerte a la moda con estas series que van por temporadas.
Exactamente.
Esta ya es la cuarta temporada de la renegociación. Ahora sí va a aparecer la mamá.
Ahora. Va a aparecer la mamá del Tratado
de
Libre Comercio. La mamá de Trump es la que va a aparecer. Bueno, ¿qué pasó? El día de ayer arrancaron las renegociaciones otra vez, ¿no?
Mira, fue la primera reunión. A diferencia de lo que ha sucedido en otros encuentros donde las delegaciones amplias se reúnen en salones de hoteles para hacer todo el trabajo, ayer fue apenas una visita de cortesía. Acudieron el canciller Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo y Jesús Seade. Por primera ocasión está haciendo su debut en estas negociaciones. Jesús Seade, hay que recordarlo, es el negociador nominado por López Obrador, que ya se integró al equipo. Y acudieron a la oficina del señor Robert Lighthizer, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, ubicada ya en la calle 17 en Washington. Y pues le tocaron la puerta, lo fueron a saludar y salieron muy sonrientes. En este tema, decíamos, de negociaciones cuyo contenido no se revela, porque no salen y dicen, bueno, discutimos esto y esto, y llegamos a tales conclusiones, eso no lo cuentan. Entonces a veces hay que interpretar el lenguaje no verbal de los negociadores. Uh-huh. Por eso fue interesante, salieron muy sonrientes, muy animados, coincidiendo con lo que el señor Lighthizer dijo ayer en la mañana cuando estuvo en el Senado en una comparecencia, señalando que pues sí ve que este mes próximo, el mes de agosto, será el bueno. Ahí se podrá concluir la negociación. Le puso un poquito de frío el representante del sector privado mexicano, Moisés Kalach, dice, pues vamos a ver si Lighthizer modifica sus posiciones, pero una cosa es decir, si queremos que el tratado salga adelante, y otra cosa es ya en lo concreto, a ver, entonces, si quieres que salga adelante, pues entonces tienes que flexibilizarte en tu postura respecto al tema del automóvil, el tema de las exportaciones agropecuarias y la cláusula de extinción, los temas álgidos, los que no han permitido que este acuerdo se cierre. Pero el ánimo pues es positivo, hoy va para el segundo día, hoy ya se integra también Canadá a la conversación y veremos qué sucede en Washington. No se ha dicho si la negociación va a continuar durante el fin de semana, si solamente hay este encuentro ministerial el día de hoy y luego ya se quedan los técnicos trabajando. Hay un poquito de incertidumbre respecto a la dinámica, pero el ánimo pues se ha mantenido positivo, se ha mantenido optimista respecto a la posibilidad de que esta sea la ronda final y tengamos ya pronto un tratado que pueda ser firmado por el actual gobierno mexicano y ratificado posteriormente por la próxima legislatura, que pues comenzará ya también en un mes y días. El 1 de septiembre se instala el nuevo Congreso en México.
Bueno, pues vamos a ver entonces qué sucede, pero por lo menos entonces hay alguna luz interesante. Y antes de brincar al otro tema, retomo tu artículo de hoy, Enrique, donde hablas y dices, se fue el efecto Trump en el dólar. ¿A qué te refieres?
Mira, una coincidencia muy muy curiosa. El 7 de noviembre, aquel lunes 7 de noviembre de 2016, en la víspera de las elecciones fueron el martes,
sí.
Ese lunes cerró nuestro peso frente al dólar en el mercado interbancario en 18.64.
Uh-huh.
Y ayer, que ya lo comentábamos en la mañana, como iba para abajo otra vez, ayer cerró en 18.64, exactamente la misma cotización que tenía en la víspera de la elección del señor Trump. Así que todo el brinco que dio, recuerden que estuvimos en 22,
claro,
por sí. ahí estuvo la cotización, prácticamente todo el efecto Trump, de la era Trump sobre el dólar, pues se evaporó.
Qué interesante, ¿no?
Eliminó.
Sí, qué interesante. Digo, se llevó un ratito, pero sí.
Nos tardamos.
¿No? Nos tardamos un ratito. Tardamos.
Pero, sí, fueron pues casi 2 años.
Casi 2 años, sí.
Ya vamos para 2 años. Pero sí, se está regresando y hoy todavía va más abajo. Mira, anda en este momento en 18.60.
Ah, mira, muy bien, qué bueno.
Entonces,
ya ven como si, o sea, cuando yo me voy de vacaciones, él baja. Sí. Pero que Risco no se mueva porque...
No lo dejes, ¿no?
Exactamente. El efecto Risco es el malo. Bueno, pues está buena la nota, pero bueno, hay
otro tema, maestro Quintana, tiene que ver con Mattel, esta de las grandes empresas que tienen que
de
ver
juguetes.
Con juguetes. Mattel anunció ayer que venderá las 2 plantas que tiene en México. ¿Cómo afecta esto y de qué tamaño es?
¿Y por qué además, no? Sí. ¿Qué pasó?
Pues porque ya no nos gustan las Barbies.
¿Ah, eso sí? Yo lo dije de hoy temprano y aquí varios... Bueno, hoy temprano, son las 7:30, pero lo dije hoy por ahí de las 5:30 de la mañana y aquí varios me vieron con cara de no tiene alma, Gabriela, pero pues sí, yo creo que pasó. Hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en la forma como consumimos juguetes, ¿no?
Hay un cambio radical. Mattel está en una muy severa crisis. En los últimos 12 meses el valor de su acción cayó algo así como 70% y está teniendo pues que recortar operaciones en todo el mundo, incluyendo estas 2 plantas que están ubicadas en Monterrey y que va a ver pues si a alguien le interesan, porque Mattel ya se va de estas operaciones en México. Y la razón es que el juguete tradicional, incluyendo las muñecas, Mattel... su fuerte era la producción de muñecas, era una línea muy importante en esa industria, pues ya no se compran. Los análisis dicen que los niños muy chiquitos abandonan las muñecas o los peluches, etcétera, a una edad muy temprana, a los 3-4 años, ya quieren su celular o su tablet o su sí, claro. consola. Uh-huh. Entonces, lo que ha empezado a prosperar ya fuertemente son los juguetes electrónicos. El juguete tradicional, el juguete físico, como una muñeca, pues es abandonado a muy temprana edad por los niños y a los 5 o 6 años ya ninguna niña quiere muñecas. Se dice en estos estudios que pues duraban hasta los 10, 12 años niños y niñas jugando con este tipo de juguetes físicos, ahora ya no. Entonces la producción tradicional pues está teniendo que cambiar porque ya no hay demanda, los niños ya no quieren seguir jugando con soldaditos y con muñecas. Sí,
nosotros siempre recomendamos, maestro Quintana, una serie maravillosa llamada The Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron,
sí, que si están Netflix,
que, o que nos formaron. Y habla justamente de eso, de la importancia. Yo he visto un par de capítulos nada más, son 8.
Sí,
son 8, 4 y 4, 2 temporadas.
Hay una donde habla de la Barbie,
precisamente. Exactamente, ese fue el que vi, fue el primero, me parece, el primero, el de la Barbie, en donde, bueno, lo que significaba o cómo surge este ícono, cómo empieza a copiarse este juguete, un juguete me parece europeo, como lo atrae en Estados Unidos, y cómo va formando a generaciones, cómo se va dando esta carrera entre las empresas de muñecas, que a una le ponían una grabadora, a una le ponían unos patines, cómo se, incluso había épocas del año en las que se esperaba de, bueno, ya viene la nueva versión de... ¿Qué traerá de nuevo esta muñeca y cómo se convierte en objetos coleccionables? De verdad, esta industria, pues sí, en donde en una época, durante muchas décadas, donde no tenía competencia electrónica, llegan todavía los videojuegos por ahí de la época, finales de los 70, inicios de los 80, pero siguen estas muñecas en el...
Pero ahorita que escuchaba a Enrique con el tema de, bueno, ¿qué es lo que se consume y cómo? Ahí mismo, en esa misma serie, hay un capítulo dedicado al Lego, ¿no? A estas fichas, esas piezas con las que se construyen cosas. Y lo que es interesante es cómo Lego, por ejemplo, que hace algunos años le estaba yendo bastante mal, se reinventa, ¿no? Y hoy, y se reinventa con las mismas piezas, ¿no? Porque si hoy compras Legos, son las mismas piezas, los mismos rectángulos y demás donde vas construyendo, pero se reinventa, se vuelve cool. O sea, tú hoy ves tiendas de Lego, por ejemplo, en algunas de las principales ciudades del mundo, y son de estas tiendas como cool, como de donde los chavitos quieren estar. En cambio, creo otras, como lo que pasó con Mattel, o pienso incluso en tiendas, Enrique, como la de Toys R Us, ¿no?, que han cerrado algunas, sí, allá en Estados Unidos.
Prácticamente.
Exacto. Entonces, yo no estoy diciendo que sea fácil reinventarte, ¿no?, pero como algunos como Lego lo están logrando y otros pues no.
Sí, es muy complicado, porque no es que cambie de muñecas a carritos o, exacto, algo así, sí, es, ¿no?, un cambio totalmente conceptual,
sí,
es del juguete real al juguete virtual.
Sí.
Es decir, ahora es el electrónico, ahora tienes que verlo en pantalla, ahora no basta con que diga mamá, como eran las aquellas muñecas de hace 40, 50 años, sino tiene que estar viva o vivo el personaje en la pantalla. Entonces, sí, la industria está en todo el mundo en una fuerte, fuerte transformación. Así que, sí, pues a ver cuál es la suerte de la Barbie, a ver si no se queda simplemente como un juguete de nostalgia.
Sí, de nostalgia y de museo, ¿no? Porque ya ves que incluso, sí, ya hay ahí hasta esto, ya se vuelve como un objeto más de culto. Ahorita que decías las muñecas que decían mamá, yo tuve hace 1 millón de años, una, tal vez de los primeros muñecos hombres que tenía pene y que tú le dabas de beber y hacía pipí, ¿no?
¿En serio?
Y estoy hablando hace como, pues sí, como casi 50 años, como 47 años, estaba yo muy chiquita, y me lo mandaron mis tíos de Alemania, ¿no?, a México, y entonces era como la
revolución.
Aquí era la revolución, era como una
la
cosa,
última tecnología.
La última tecnología, y era básicamente el primer muñeco, pues eso, que hacía
pipí. ¿Y era de marca alemana?
Sí, yo me imagino que sea de marca alemana, pero aquí en México no había todavía. Entonces, claro, bueno, para no mis hay primos y creo todos era no así hay como decir, bueno, y este muñeco tiene pene, ¿no? En fin, ¿cómo han cambiado las cosas, querido Enrique?
Literalmente.
Literalmente. Bueno, ¿cómo anda el dólar?
El dólar bajó a 18.59.
No, pues hay que seguir hablando.
Sí, 18.59.
Oye, interesante también lo que pasó con Facebook ayer, ¿verdad? Ya lo comentábamos un poco más temprano.
Un desplome gigantesco, realmente. La razón es que pues fueron muy malos sus resultados, no está ganando dinero como se esperaba, y pues castigaron durísimo. El señor Zuckerberg estaba en segundo o tercer lugar como el hombre más rico del mundo. En un día se fue al sexto.
En un día se fue al sexto, wow.
Sí, por la sí, caída tan, tan drástica, tan tremenda del valor de Facebook ayer. Bien. Así que en este mundo virtual también se puede nada.
Pasa de todo. Un abrazo, Enrique.
Gracias.
Que tengas bonito fin de semana.
Igualmente.
Muchas gracias, Enrique Quintana.